Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, llevando hasta sus hogares esta revista de informaciones y comentarios. Gracias mil por estar en sintonía con esta emisora, con este programa, y reciban todos el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino. Ya en solo breves segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias con nuestra especialización en las que tienen que ver con la situación cubana. Lo mismo las que se producen allí y allí se publican que las que aparecen en cualquier otro lugar del mundo con relación a Cuba. Directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, que también nos reportan la actualidad. Echaremos también nuestra ojeada al mundo, que es el resumen de las noticias internacionales. Los deportes, Jorge Trilla nos va a ofrecer también lo más importante de ese género. Y más adelante, al final, nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, así que vamos a comenzar, no sin antes pedirles, como cada día, que nos ayuden, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, con sus vecinos, que los ayuden a encontrar la radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también sea un difusor de la verdad, porque la verdad libera, y liberación, eso es lo que necesita Cuba. Vamos allá pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 15 de enero de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. Grupo de artistas contestatarios convocan a un debate independiente sobre el decreto 349 en La Habana. Un padre cubano protesta frente al Capitolio junto a sus dos hijos por la injusta prisión de su esposa. Un centenar de empleados de comunales en La Habana en prisión por un supuesto desfalco. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide la intervención de Naciones Unidas por violaciones de la privacidad de las comunicaciones en Cuba. Muere en Miami un importante personaje de la historia reciente de Cuba, uno de los promotores del diálogo entre Cuba y Estados Unidos en 1978. El senador Marco Rubio asegura que la inteligencia venezolana es controlada por el régimen castrista. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien desde Camagüey reporta las denuncias de un prisionero político confinado en la cárcel Kilo 8 acerca de la falta de medicinas para los prisioneros. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual observamos la actualidad internacional, tenemos que Euronews está reportando el nuevo aumento de salario mínimo en Venezuela no aleja la pobreza extrema. Mientras tanto, la agencia española EFE dice que el cierre administrativo del gobierno en Estados Unidos inicia su cuarta semana sin que se avisore su solución. La Voz de América reporta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Arabia Saudita, donde exigió justicia para Jamal Khashoggi, el periodista asesinado en Turquía. Y en el mundo del deporte, las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, pues tenemos por acá que en el fútbol, al Barcelona le resulta difícil hallar un relevo para el atacante uruguayo Luis Suárez. Por otra parte, en las grandes ligas, el cubano-americano Nolan Arenado de los Rockies de Colorado debe implantar un récord en salario anual obtenido a través del arbitraje salarial. Los detalles de esas informaciones, amigos radioyentes, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí está ya la ampliación de las principales informaciones de este día. El Instituto Internacional de Artivismo Ana Adretz, conocido por sus siglas INSTAR, que dirige la artista contestataria Tania Bruguera, convocó a un debate independiente sobre el decreto 349. Este encuentro se realizará en La Habana este miércoles 16 de enero a las 5 de la tarde y su propósito es analizar públicamente algunos de los más recientes pormenores alrededor de dicho decreto. El debate está abierto a todos los interesados y se hace extensivo, dice la convocatoria, a todos los trabajadores del Ministerio de Cultura, de instituciones culturales estatales, la revista La Jiribilla, el sitio Cuba Debate y defensores del 349 que estén interesados en dialogar sobre esta ley que afecta profundamente el desarrollo de la cultura cubana, indica la invitación compartida por Débora Bruguera en las redes sociales. La sede del Instituto Internacional de Artivismo está situado en la calle Tejadillo 214 en La Habana Vieja. Este encuentro responde a la negativa de las autoridades a debatir abiertamente con todos los creadores cubanos opuestos a la disposición. El pasado diciembre, el propio Miguel Díaz-Canel admitió que solamente los artistas con una obra aprobada y comprometida son interlocutores válidos para dialogar con el régimen sobre el modo de implementar esta norma. Tania Bruguera ha defendido el derecho a la libertad de expresión en Cuba por años y actualmente, junto a varios artistas, es parte de la campaña contra el decreto 349, lo cual le ha costado varios arrestos y hostigamiento por parte de la policía política. Otra información, esta viene a través de CubaNet, dice que este sábado Víctor Pérez Martínez recorrió los 176 kilómetros que separan a la provincia de Pinar del Río de La Habana con el único propósito de protestar públicamente frente al Capitolio habanero. Desde que su esposa fue arrestada el viernes 11 de enero por la policía pinareña, exigir públicamente su liberación se ha convertido en la prioridad de su vida, dice el periodista independiente Augusto César San Martín. No dormí nada pensando en cómo llevaría a cabo la protesta, dijo Víctor en una entrevista telefónica a CubaNet. Después de esperar hasta la noche junto a mis dos hijos frente a la estación policial, no liberaron a mi esposa y decidí viajar a La Habana para reclamar públicamente su inocencia, añadió. Antes de plantarse en plena mañana en la céntrica avenida Prado, Víctor se amarró a la cintura a sus hijos con una cuerda y luego extendió una sábana donde había escrito con mercurocromo: María Julia es inocente, y su número telefónico. Poco tiempo después de iniciada, la policía que patrulla la zona detuvo la protesta y esposó a Pérez Martínez hasta la llegada de un auto policial 15 minutos después para arrestar al padre junto a los dos menores. En la unidad policial, Víctor fue entrevistado por el capitán Alberto, quien se identificó como el oficial de la contrainteligencia que atiende la zona aledaña al Capitolio habanero. Me dijo que ya había logrado hacer visible el caso y antes de soltarme prometió que el caso se atendería en Pinar del Río, recuerda Pérez Martínez. Víctor ha prometido continuar reclamando la inocencia de su esposa desde ahora en adelante sin exponer a sus hijos. Detrás de toda esta historia hay un trasfondo, pues no somos simpatizantes del gobierno y hemos pertenecido a organizaciones de la oposición. Esta no es la primera vez que somos víctimas de estas falsas acusaciones. Ya tuve una vez que cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Voy a llevar a mis hijos para casa de mi hermana y estaré otra vez poniendo públicamente mi vida al servicio de mi esposa, dijo este padre cubano. Más informaciones. Esta viene a través del servicio diario de Cuba.com y dice que un centenar de funcionarios y trabajadores de la empresa presupuestada de Comunales de La Habana, incluidos sus principales directivos, se encuentran bajo prisión provincial mientras se investiga un desfalco financiero por el que podrían enfrentar cargos por delitos de malversación, falsificación de documentos y hasta por propagación de enfermedades, sin que se den más detalles al respecto. Según informaron al sitio CubaNet, dice Diario de Cuba, fuentes vinculadas al organismo estatal desde finales de 2018, la Fiscalía Provincial procedió a la investigación tras inspecciones y una auditoría ordenada por las más altas instancias del gobierno. Durante estos procedimientos fueron detectadas numerosas anomalías en los registros financieros de varias unidades, sobre todo en aquellas relacionadas con la recolección de desechos sólidos en la capital. Nuevamente hay casos de plantillas infladas, pagos de salarios excesivos, fraudes en el proceso de contratación, así como en el pago de las normas, dijo una funcionaria de la Dirección Municipal de Finanzas del municipio Arroyo Naranjo, donde también se han detectado ilegalidades relacionadas con comunales que pudieran llevar a la cárcel a más de un implicado en el asunto. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes, Dios mediante, con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luis Suárez cerró la primera vuelta de la liga con un doblete que aumentó a 14 sus goles en el campeonato español y dejó claro que el delantero centro que ya busca el Barcelona en el mercado para la segunda mitad de la temporada la va a tener bien difícil para reemplazarlo cuando se necesite. Si desde el primer día Luis Suárez se convirtió en inseparable de Leo Messi, su irascible carácter en el campo, con mordiscos que provocaron graves sanciones, motivaron que fuera recibido con dudas en el Barça, que encima vio que completaba sus primeras 7 jornadas en liga sin anotar goles. Pero el tiempo puso en su lugar las cosas y hoy por hoy el fornido uruguayo es el quinto mejor goleador en la historia del club con 166 goles. Suárez, con su efectivo juego, está dando la urgente necesidad que tiene el Barcelona de comenzar a buscarle un heredero, pues ya su edad va avanzando. Y amigos, las lesiones siguen acosando al Real Madrid. El último en caer ha sido Karim Benzema, tras fracturarse el dedo meñique de la mano derecha en el juego del pasado domingo. Una lesión preocupante por ser su principal atacante y por el desolador panorama en el resto del ataque blanco, con las bajas de Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano. El caso de Benzema se centra en saber si tendrá que pasar o no por una cirugía y se espera que el francés se someta a más pruebas médicas para tomar una decisión final. Y nos vamos al béisbol. El estelar antesalista de los Rockies, el cubano-americano Nolan Arenado, seguramente implantará un nuevo récord en salario anual mediante el proceso de arbitraje salarial. Arenado fue el único de los 8 jugadores de los Rockies elegibles para el arbitraje este invierno que no llegó a un acuerdo económico previo a la fecha límite del pasado viernes. Arenado pide $30 millones anuales, mientras que el club le ofrece $24 millones. Todavía las partes pueden negociar de aquí hasta que una audiencia sea programada para febrero. Sin importar qué suceda en el proceso de arbitraje, el objetivo de los Rockies es otorgarle una extensión a su principal figura, quien puede convertirse en agente libre después de la campaña del 2019. Y amigos, la danza de los millones en las mayores no se detiene. Jacob deGrom, ganador del Cy Young de la Liga Nacional la pasada campaña, y los Mets de New York acordaron un contrato por $17 millones por un año. Su salario anterior era de 7,4 millones, por lo cual este aumento de $9.6 millones rompió el récord establecido para un jugador elegible para el arbitraje que ostentaba el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Mookie Betts, quien recibió un aumento de $9.5 millones para este 2019. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes, queridos amigos radio oyentes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la intervención de Naciones Unidas para poner fin a las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones en Cuba. La organización con sede en Madrid solicitó al relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Kanaktachi, revisar las restricciones impuestas por el monopolio de las comunicaciones en la isla de Texas a los usuarios que envíen comunicaciones de texto con mensajes como yo voto no o yo no voto. Los mensajes de SMS alusivos al voto negativo o a la abstención están siendo interferidos y no llegan a sus destinatarios, denunció el observatorio en su misiva. La organización ha catalogado el suceso como acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones en Cuba y señaló que deben exigirse responsabilidades políticas y penales a los autores de los mismos. La organización también pidió al relator de la ONU que viaje a la isla y se entreviste con la sociedad civil independiente para que pueda constatar en primera persona los hechos denunciados. Y una nota de duelo es esta que dice que este lunes murió en Miami a los 84 años de edad el exiliado cubano Bernardo Benes Baikovich, destacado abogado, banquero, periodista y líder cívico, quien fuera uno de los principales negociadores en 1978 entre Estados Unidos y Cuba y condujo al fin de la excarcelación de miles de presos políticos del régimen de La Habana. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos han revelado el fallido intento del expresidente Jimmy Carter de lograr la apertura democrática en Cuba. Este primer intento oficial por descongelar las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington fueron las gestiones que hizo a partir de 1978 Carter, en las cuales participó Benes en aquel entonces junto a un grupo de exiliados cubanos. Benes nació el 27 de diciembre de 1934 en Matanzas, se graduó en la Universidad de La Habana de abogado y contador y en 1960 se exilió en Estados Unidos. En 1961 creó la Congregación de Judíos Cubanos de Miami Beach. Fue una figura muy colorida y activa del exilio cubano que por aquellas gestiones encabezadas por el presidente Carter, pues recibió críticas y aplausos de los cubanos exiliados.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años, una sola familia y sus testaferros se han adueñado de las riquezas del país para su beneficio personal.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que nos escucha para conocer la realidad que hoy vive el pueblo cubano. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncia desde la prisión Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informa el prisionero político activista del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cambracías, quien cumple una condena de 8 años de privación de libertad, sanción que extingue desde el año 2011. En la información suministrada por el preso político nos expresa que uno de los grandes problemas que hoy existen en este centro penitenciario es la falta de medicamentos que afecta a los reos que han sido diagnosticados con diversas enfermedades. El propio Cámbaras Díaz se pone como ejemplo al expresar que él tiene serios problemas circulatorios que le originan fuertes dolores, inflamaciones en las piernas y el venatón hace más de un año que se encuentra en falta. Resumiendo, nada cambia en lo absoluto. La escasez de medicamentos sumado a la precaria atención médica y a las infrahumanas condiciones descritas por el preso político Cámbaras Díaz y sumadas a otras denuncias planteadas por otros prisioneros políticos que se encuentran recluidos en otras prisiones, nos dan una clara visión sobre la crítica situación que hoy viven en estos centros carcelarios. Todo lo anterior constituye una violación a lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
A partir de este martes, el salario mínimo en Venezuela pasa de 4.500 a 18.000 bolívares, una subida del 300%, que sin embargo sigue dejando a los asalariados en situación de pobreza extrema. Equivale a poco más de 18 euros al mes de sueldo. Es una de las medidas estrella que Nicolás Maduro ha introducido junto a nuevos factores de corrección al controvertido paquete económico que presentó en agosto. En el contexto de hiperinflación que sufre Venezuela desde finales de 2017, Maduro también ha prometido recuperar la producción petrolera fundamental en la industria del país y que se había visto reducida por la crisis y la mala gestión. El bolívar no ha dejado de depreciarse en el último año, abocando a los venezolanos a una situación de escasez de alimentos básicos y medicinas que ha obligado a emigrar a al menos 3 millones de personas. La ONU se ha mostrado preocupada además por la crisis política agudizada desde que el jueves pasado Maduro iniciara un segundo mandato de 6 años, basado según la oposición y parte de la comunidad internacional en unas elecciones fraudulentas.
El gobierno estadounidense sigue congelado mientras entra en su cuarta semana de cierre administrativo parcial. Así, el presidente estadounidense Donald Trump, que reclama unos 5.700 millones de dólares para la construcción de su muro, redobló las críticas contra los demócratas, a los que señaló por haber estado en Puerto Rico. Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense, liderada por miembros del caucus hispano, todos demócratas, visitó este fin de semana Puerto Rico para conocer, entre otros, sobre el proceso de recuperación de la isla tras el paso del huracán María. En respuesta a las críticas de Trump, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, escribió en Twitter que si el magnate dejaba de interponerse en el camino, el Senado votaría el fin del cierre administrativo. Por el momento no se vislumbra ninguna fórmula para acercar las posiciones del gobernante y los demócratas frente al muro. Un proyecto que, según una investigación publicada por el diario The Washington Post, puede tener un costo de al menos 25.000 millones de dólares, llevar más de 10 años y requerir de unos 10.000 obreros. Por otro lado, la agencia S&P Global Ratings ha calculado que esta situación de cierre parcial ha supuesto una pérdida de 3.600 millones de dólares y, de prolongarse otras 2 semanas, sumará 6.000 millones de dólares, un coste superior al que Trump pide para construir el muro con México.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, le pidió al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que haga justicia en el asesinato del colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi.
Continuaremos conversando con el príncipe heredero y los saudíes para asegurarnos de que la responsabilidad sea total y completa con respecto al inaceptable asesinato de Jamal Khashoggi.
Pompeo, de visita en el Medio Oriente, también se reunió con líderes saudíes para discutir asuntos comerciales, de seguridad y regionales, incluidos los conflictos en Yemen y Siria y la separación de Qatar de otros países del Golfo y Egipto que, dijo, beneficia únicamente a su adversario, Irán.
El presidente Trump y yo creemos que la disputa en curso en la región se ha prolongado durante mucho tiempo y beneficia a los adversarios mientras perjudica nuestros intereses mutuos. Estados Unidos espera que las partes involucradas vean una vez más los beneficios de la cooperación y tomen las medidas necesarias para reconstruir la unidad entre sus filas.
Mientras tanto, el jefe diplomático de Irán, de visita en Irak, sugirió que la salida de Estados Unidos de Siria representa una nueva oportunidad para restablecer relaciones bilaterales con Bashar al-Assad, una propuesta que otras naciones de la región parecen apoyar.
Hablamos sobre temas regionales, la necesidad de devolver la soberanía a todas las regiones de Siria y combatir el terrorismo y apoyar al gobierno de Siria. Celebramos los esfuerzos del gobierno iraquí para normalizar las relaciones entre el gobierno de Siria y la comunidad árabe.
El presidente Donald Trump advirtió que tomará duras medidas económicas en contra de las naciones que intenten aprovechar la situación para atacar a la oposición en Siria y fortalecer al presidente Bashar al-Assad. Gesell Tobías, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Pude ver un video filmado recientemente en una céntrica calle de Holguín, allá en la región oriental de Cuba. Es un video que dice mucho acerca de la real situación de Cuba, de su pueblo y del régimen que más que gobernar, manda. En el video se ve toda una operación de seguridad del Estado para impedir que un carretillero pueda vender sus mercancías a vecinos ansiosos por comprarlas. Varios agentes del cuerpo represivo rodean la carretilla detenida en la calle y comienzan a incautar las viandas y los frutos y a trasladarlos para su propio vehículo, mientras el público se va acercando y las aceras se van llenando de hombres y mujeres que observan el increíble incidente. La persona que filma la situación la narra sin contener su indignación, indignación que comparten y expresan los vecinos que se van congregando. Los agentes de la dictadura continúan impasiblemente confiscando la mercancía, pero ya el descontento sube de tono y comienzan los gritos. Nos están matando de hambre, en las tiendas no hay nada y no nos dejan comprar. El propio carretillero protesta con justificado enojo. La gente se va acercando a la carretilla y una voz repite con convicción: este es el gobierno de Díaz-Canel, este es el gobierno de Díaz-Canel. Correctamente identificando la dictadura impuesta en el país con lo que está ocurriendo en esa calle de Holguín. Correctamente situando donde pertenece la responsabilidad por el hambre y el abuso. Este es el gobierno de Díaz-Canel, que equivale a decir, esta es la dictadura castrista. Los sicarios castristas continúan llevándose las viandas como si con ellos no fuera. El encabronamiento popular explota y el carretillero grita, vengan, llévenselo todo, que ellos no se lo puedan llevar. Y la gente se lanza, vuelcan la carretilla y todos, hombres y mujeres, comienzan a recorrer papas y guayabas, frutos todos de la calle, todo lo que pueden, que los abusadores no se roben la comida que le falta al pueblo. No tengo información sobre cómo terminó el asunto, pero una cosa quedó muy en claro y no es la tétrica situación de la población a la cual el hambre y la necesidad llevan a la desesperación. Esto lamentablemente ya no es noticia. Lo que quedó para mí sólidamente confirmado es la desesperación de la dictadura. Un gobierno que ve como una amenaza a su control del país que un pobre carretillero venda unas cuantas viandas y verduras y que un grupo de familias pueda así adquirir algo que comer en una situación de miseria generalizada es un gobierno sumamente débil. Los verdaderamente fuertes no necesitan atropellar a los indefensos para mostrar su poder. La tortilla parece estarse virando y es buena hora, caray. Amigos, y así concluimos la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos esperándolos aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.